Pretertulia ha estado calentita. Buenos días, Giovanna Lenti. Que es la única que estaba ahí con las orejitas calientes.
Buenos días, porque estaba esperando que se desahogaran y después a mi turno le iba.
¿Tú crees que se han desahogado?
¿Cómo?
Si tú crees que se han desahogado.
No, perdona, no.
Que te... si crees que ya se han desahogado.
¿Sabes? Ah, no. Le queda.
Buenos días, Chano TV.
Muy buenos días.
¿Estás contento?
Yo, moderadamente contento. Es decir, a mí esta situación no me gusta, me parece esperpéntica y me hubiera gustado que quedara claro desde las elecciones qué partido tenía que gobernar y qué partido ocupaba la oposición.
Ahora hablamos de por qué no se ha tenido claro ese tema. Don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
A usted le veo buena cara, pero por todo tiene que estar que rabia, ¿no?
No.
¿No? ¿Se ha contento?
No. Hay un equilibrio siempre con la imagen, con lo que pienso interiormente.
Venga, no se pisen hoy, que hay temas que hablar. Y lo primero que gustaría saber es, pues mira, empezamos por la sugerencia que hace Chano Esteves, ¿no? ¿Por qué el jefe del Estado, su majestad el rey, hay que decir jefe del Estado para ser de izquierda, y su majestad el rey para ser de derecha? Entonces yo digo, el jefe de Estado, su majestad el rey, así que no estoy ni en una ni en otro, no tomó la decisión aparentemente hoy ya sabemos que hubiera sido la correcta, de haber supuesto que los que no le visitaron, hablamos de Junts, de BNG, de EH Bildu y de RC, iban a apoyar la investidura de otra persona que no era el señor. Tengo que pensar en decir Feijóo para que no me salga Rajoy. ¿Por qué el jefe del Estado decidió proponer a Feijóo en vez de al señor Sánchez?
Hombre, yo supongo que el rey no tendría, no tiene por qué pensar a priori que determinados partidos, en este caso los partidos independentistas, iban a tomar una decisión u otra. Es decir, eso es hacer política de suposiciones, ¿no?
Y creo que
él no lo iba a hacer. Yo creo que él tomó la decisión correcta en el sentido de que el partido que tuvo un mejor resultado en las elecciones, que las ganó, desde el punto de vista del número de escaños, era el Partido Popular. Y por tanto, me imagino que en la conversación con Núñez Feijóo, este le trasladaría al rey que era posible conseguir los votos que le faltaban para conformar la...
Y además, Vox fue, Coalición Canaria fue,
la mayoría.
Y UPN fue.
Claro,
y le dijo, voy a votar a Feijóo.
Desde el minuto uno, ya prácticamente toda en todos los mentideros políticos y desde los propios partidos se anunció que no iba a alcanzar la mayoría. Lo normal, y eso lo sabía él también, a pesar de que ahora pues manipula nos está dando argumentos que son absolutamente espurios, como el que él tenía los votos de Jung y no quiere ser presidente.
Eso es una mentira. Es una mentira, yo lo he dicho esta mañana.
Claro,
y me parece
como la de los votos de los nacionalistas.
Pero
es decir,
no ha dicho
en la ecuación.
Espérate, vamos a escuchar a Giovanna y a Javier.
En la ecuación está que si le vota a Vox, no le va a votar ni el Partido Nacionalista Vasco, que lo ha dicho palmariamente durante todo este tiempo.
Y hoy lo ha dejado clarísimo.
Y hoy lo ha dejado todavía más claro. Y tampoco le iban a votar ni Junts ni otras fuerzas políticas. Por tanto, estamos como al principio en el primer debate con Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez lo llaman mentiroso, dicen que tiene una nariz como Pinocho, y un señor que se presenta a... presidente del gobierno y empieza ya con mentiras, ¿qué es?
Bueno, pues Giovanna y Javier.
A ver, en realidad no ha dicho que tenía ya los votos pactados con Junta.
Que los podía tener
y
no los ha querido.
Que tiene a su alcance. Vamos a ver, significa otra cosa. Y si lo que le está prometiendo Sánchez a Junta es la misma cosa que puede llegar a prometerle él, porque lo que pide en Junts es solo la amnistía, vale solo una persona que le promete la amnistía, entonces le da igual. Él appositamente ha dicho, tengo a mi alcance, es decir, lo que tú le vas a prometer, también puedo prometerle yo, pero no lo hago, ahí está la diferencia.
Con el apoyo de Vox no hay amnistía.
Pero no significa que si está
pero
Vox.
Pero es que es importante la verdad y la mentira. Él no tiene los apoyos para ser investido presidente, porque si suma 33 de Vox, no puede contar ni con 4 ni con 7.
No.
Y si cuenta con 4 y con 7 prometiendo la amnistía, como ha hecho tal, Vox no suma. Son menos 33. Con lo cual, no tiene los apoyos para ser
presidente. Pero permitidme una cosa. Estamos razonando sobre un tecnicismo inútil, que no llega
a ninguna
parte.
Mentira, Giovanna.
No, es que estamos hablando de algo inútil. Vamos a ver. He hablado de mentira yo. ¿He nombrado la palabra mentira? No, por favor.
No, claro, tú no la vas a nombrar.
Vamos a ver. Es que, desde el principio, el rey da el mandato a Feijóo. Se supone que en un parlamento se debate con criterio, es decir, que van allí los parlamentarios que han sido elegidos para gobernar España de la mejor manera posible. Y se va a un debate de investidura para intentar aglutinar fuerza democrática que pueden conseguir un gobierno estable a la nación España. Ese es el principio por lo que, aunque tú no tengas la aritmética dalla tuya, va igualmente a un'investitura, perché lo che le falta a Feijóo sono 4 voti. Hai alguien con sentito comune che non va a un'investitura faltandone 4 voti, che può conseguir appellando al criterio del sentito comune, al criterio della governabilità? De eso stiamo parlando.
Non
dello numero, perché lo numero non lo tiene nadie. Eso significa, se ustedes piensan che ir al governo significa solo juntar, sumar una determinata cifra y así tener la aritmética para gobernar, estáis diciendo que cualquier persona puede juntarse entre sí misma y todos los parlamentarios pueden gobernar.
Eso
ustedes lo llaman gobierno.
Eso lo dice la Constitución.
Pero usted,
esas son las reglas de juego democrático. Esas
son las reglas en las que se tiene que mover un pacto de gobierno.
Cualquier diputado, dice grupos que conformen mayoría. Es decir, un diputado solo no puede aspirar a aunar la voluntad de 175 más. Es decir, aquí a quien se le ha pedido que conforme gobierno es al partido que ganó las elecciones,
no a
cualquier diputado.
Exacto, eso estoy diciendo, porque el principio por lo que está hecho la aritmética tiene como principio base escondido el hecho de que se reagrupen fuerza que tiene amalgam entre sí, que tiene algo en común entre sí, para gobernar 5 años una nación. Cuatro años una nación. Hay esa armonía entre, y lo ha revelado claramente, lo ha manifestado Feijóo esta mañana, es que entre Bildu, Partido Nacional Vasco, Junts, hay concordia. Es que, lo ha dicho Feijóo, si una ley pactada de Bildu con el PSOE tiene que extenderse a toda la nación España, es que el Partido Nacional Vasco está de acuerdo, es que Juntes va a estar de acuerdo con la maniobra, con la política económica de Podemos, es que se van a reagrupar gente.
Ya lo iremos viendo.
Pero es que en el origen ya no puede juntar gente que se sabe que no va a gobernar.
Vamos a escuchar a Javier y después les voy a hacer una reflexión a ver qué les parece. Javier.
Bueno, y sobre el tema que se está hablando ahora, estábamos hablando, en principio, hay que dejar claro de que el rey toma una decisión lógica, porque de lo que se trata, de alguna manera, es poder exponer en la Cámara, ¿no?, de todos los españoles, donde están representados todos los españoles, de exponer un programa de gobierno durante 4 años. El rey, lógicamente, el que ha ganado las elecciones, ha sido el PP. Y el rey considera que el que ha ganado las elecciones, puede tener opciones a gobernar. Por el otro sentido, ha llamado a consulta a todos los partidos políticos y ha habido partidos políticos que ni han asistido, ni han ido a hablar con el rey. Con lo cual el rey
debería
no
ser
sabe.
Obligatorio, Javier, debería ser obligatorio. Decirle buenos días, no voy a hablar con usted, pero visitarlo.
Debería ser obligatorio no solamente eso, sino en la jura.
Estoy de acuerdo contigo.
En la
debería
jura
ser obligatorio.
Como diputado para el Parlamento, debería exigirse un juramento claro de servicio a la Constitución y al Estado español.
Ahí no estoy de acuerdo yo contigo. Por lo menos simplemente con respeto a las normas y a la Constitución. Respeto.
Porque
los juramentos que se han oído.
Yo por la República Catalana me parece que eso debería estar de más. Es decir, si usted va a jurar el cargo de diputado nacional, debe de jurar respeto a la Constitución y acatamiento de sus normas. Y además, y si quiere poner después, y luchar para intentar convencer al Parlamento de modificarla. Pero juro por la República de Cataluña o por el sexo de Los Ángeles, eso está de más.
Usted aquí está sobrando. Usted aquí no puede estar.
No, aquí en este país ha habido momentos en el que no se ha aceptado. No le han dado el acta de diputado por no tener un juramento.
Lógicamente, y eso se tenía que hacer y no se hace.
Se podía establecer una fórmula,
partiendo de eso.
Pero no una cosa estricta.
Hay una consulta. que el rey considera lógico que el que ha ganado las elecciones pueda exponer su programa en el caso de vaya a gobernar, cosa que no, bueno, no me voy a meter todavía en eso.
De momento.
Resulta
hoy está condescendiente.
Sí, porque he estado toda la semana con mi nieta. Y
entonces... Eso es lo que nos preocupa de verdad. Bueno, a tu nieta le importa un pimiento que está marchando por ahí, ¿verdad?
Bueno, el hecho es lo que estábamos hablando, ¿no? Es decir, que yo considero de que la actitud del rey ha sido la lógica, la normal, la esperada, ¿no? De que el que ha ganado las elecciones pueda tener oportunidad de intentar conseguir poder gobernar, formar gobierno. Y, en ese sentido, este debate que hemos estado viendo estos días, ayer y hoy, pues nos está demostrando dos cosas. Una, que hay un partido serio, que hay una planificación y que te ha contado y que te está contando qué va a gobernar, cómo va a ser económicamente el gobierno si gobierna.
Te lo voy a pagar.
Que no está, que
un
no
partido
está,
serio es el que se pone a patalear y llama a cobarde al presidente. Sí, es que sí. Si vamos a pedir respeto a las instituciones, el presidente
hay que empezar
y el Congreso
de
Diputados, un partido serio no se pone a patalear y a decir cobarde.
Pero en
una sesión de
investidura.
No estoy bromeando. Para exigir respeto hay que dar ejemplo. Hay que dar ejemplo. Eso me parece.
Pero ¿quién más respeto eso?
Yo acabo de decir una cosa que creo que es importante que la hablemos. Que a otra persona me falte el respeto no me habilita a mí para faltárselo a él. Entonces, si yo estoy exigiendo que haya un respeto a las instituciones, a la jefatura del Estado, al Congreso de los Diputados, a las elecciones generales, a las cosas que son importantes, lo primero que tengo que hacer es dar ejemplo.
Y quemarlo fascista.
Y lo que hizo ayer el PP es
quemarlo fascista no es
en el Parlamento, este tipo de cosas no deberían estar permitidas. Y el partido debería reprimir a sus diputados, que no son cualquier afiliado, son diputados, que son 120 elegidos o 130, para que estas cosas no se les pasen ni por la cabeza.
Yo creo que han pasado cosas más graves.
Estaban dando ejemplo de buen gobierno.
De verdad que, vamos, ustedes pueden defender esas actitudes.
Después hablo.
Estaba en.
Sí, tú, para que te echo el comentario de que un partido que también salga, mira.
Estaba hablando de respeto a las instituciones, lógicamente, yo considero que el respeto es máximo. Debería ser máximo. Pero el que falta el respeto al. El primero es el presidente del gobierno, que se niega a salir y a contar lo que va a hacer y lo que está haciendo con los pactos.
Si criticas eso, critica también lo de cobarde. Critícalo también.
Pues hombre, cobarde, pero
eso está bien. Está mal que Pedro Sánchez no haga la réplica y está bien que los del PP digan cobarde.
Insulten.
Pero
es que para mí la actitud del presidente es de cobarde.
Sí, o claro. Se lo dices en el pasillo. Se lo dices en el pasillo, un titular de periódico, una nota de prensa. Pero no en la sede del Congreso.
Coge a un Pittsburgh.
Tú no te acuerdas de Álvarez Cascos, ¿no?
¿Te parece bien la actitud?
Está justificado
lo que me parece horroroso es la cobardía del presidente en funciones a no.
Venga, te lo compro, Javier. De acuerdo, tienes razón. Es bochornoso y es una falta de respeto a la institución, a la corona, todo lo que tú quieras del discurso que hoy hemos oído hablar de una parte de este país. Ahora te lo pregunto a ti. ¿Te parece bien lo que hizo los diputados al PP?
El pataleo, no, pero el decir cobarde sí. Wow. El decirle cobarde sí, el pataleo no.
Pensamos diferente.
Para mí es un personaje cobarde.
Eso yo, si soy el responsable del grupo parlamentario, les pongo una sanción a todos. Porque eso no es una conducta ejemplarizante.
Y
ahí están los representantes.
Y lo que dijo y las mentiras que dijo el Pittsburgh cuando salió.
¿Qué mentira?
¿El Pittsburgh quién es el
Pittsburgh? Ya está faltando al respeto. Ya tú estás faltando al respeto a las instituciones porque ese señor ayer. Portavoz del Partido Socialista y era el que daba la réplica al supuesto candidato a la presidencia del gobierno.
¿Está hablando del señor Ojeda? De Puente.
O sea, ya está llamando,
del portavoz del PSOE.
Llamando perro. Ese es el ejemplo.
Oscar Puente, el nombre era el portavoz del PSOE.
Por favor,
el mismo. Señores, yo creo que su lenguaje no verbal.
Cuidado, yo esta mañana he criticado su lenguaje no verbal porque parecía agresivo.
Claro.
Pero de ahí hay que respetar que el PSOE elige a quien le da la gana.
A mí
me puede parecer mejor o peor. Me puede gustar más el discurso o menos. Pero calificarlo de pitbull.
Tú justificabas, por ejemplo, en la campaña electoral anterior que por razones de estrategia, porque así le parecía, el señor Feijóo no fuera al segundo debate.
Eso fue mal.
Al Partido Socialista, uh-huh, y eso está recogido en el reglamento de la Cámara,
puede emplear
como portavoz, claro, al que le dé la gana para contestarle entre sus diputados.
Puede.
¿Qué pasa?
Puede ser uno y otro, es decir, pueden haber varios en las conversaciones.
Claro. Y debe.
Porque es legítimamente hace lo que le viene bien desde el punto de vista de su estrategia política. Si es la estrategia
puede usar más o menos, pero tiene la razón. Está habilitado para hacerlo. Otra cosa es que te guste más y que después lo vote o no.
¿Sabes qué pasa? Que era la horma del zapato del señor Feijóo.
Hay quien lo aplaude con las orejas. Claro. Hay gente que está dice,
era la
brillante,
no dijo absolutamente ninguna mentira, cosa que no puedes tú defender del candidato a la presidencia del gobierno.
Que a mí no me gusta la excusa de Puente.
Ninguna.
Te voy a decir una.
No dijo ninguna mentira. Y por eso les causó primero estupor, porque los dejó absolutamente desmarcados, y segundo, porque no dijo absolutamente ninguna mentira. Todo lo que puso en su discurso se puede constatar.
Te voy a decir una mentira. Hay muchas, ¿eh? Pero por decirte una clarita. Él no ganó las elecciones en Valladolid para ser
esta
alcalde.
Última vez sí.
¿Cómo que no?
Él ganó las elecciones. Lo que no fue es alcalde habiendo ganado las elecciones. Él fue alcalde no habiendo ganado las elecciones, pero esta vez había ganado las elecciones.
Si me dejas de hablar. Claro.
No, es que vas a decir otra mentira como el Pinocho del Partido Popular.
De las elecciones siendo alcalde. Él no fue alcalde por ganar las elecciones.
No dijo eso. Él no dijo que había sido alcalde ganando las elecciones. Él dijo de ganador a ganador. De ganador a ganador. Y realmente la lista más votada es la del PSOE en Valladolid y no gobierna. Y la lista más votada en el Congreso es la del PP y no va a gobernar. Entonces, eso. No dijo ninguna mentira.
Claro, esa es la
otra cosa que le queremos retorcer.
Cuando él es alcalde, no vayamos al pasado.
Que
yo
a ti no te gusta ir al pasado.
Estamos en el discurso de ayer.
Si no me lo dejan terminar.
Cuando
él fue alcalde, no fue la lista más votada.
Eso es verdad.
Cuando fue alcalde, pero ahora en las últimas elecciones, que es a lo que se refirió, fue el más votado.
Eso es verdad, pero eso no lo dijo ayer.
Y luego el sacar a pasear otra vez.
Y están en el no. Y en las mentiras. Y entonces no hay manera de entenderse.
Estuvo feo lo de la Fariña, muy feo. A mí, lo he dicho esta mañana, me pareció de mal gusto. Y me pareció descontextualizar y destemporizar el tema de los 8 años de amistad con el narcotraficante y antiguamente contrabandista. También me pareció de mal gusto. Pero entra dentro del juego político.
Pero eso es mentira.
Y no
eso,
es mentira.
Pero es mentira que él se fue de vacaciones en una limusina con un constructor que tenía implicado en Valladolid. Es mentira también.
¿Eso quién lo dijo y cuándo?
Ese discurso.
Tenía la relación con
hoy es complicado llevar esto por el buen camino. Hoy es complicado. Pero Javier, vamos a ver. Sentamos las bases de una convivencia importante. El hecho de que una persona defalque Hacienda me habilita a mí para hacerlo. El hecho de que una persona vaya a 180 por la autopista me habilita a mí a ir a 140. Soy menos malo o menos bueno. Es que ese argumento a mí me tiene cansado. Es decir, ¿tú qué vas a decir? Da ejemplo. Da ejemplo. Eso es fundamental. Pero justificar que tú lo has hecho bien, porque el otro lo ha hecho peor.
Apaga el micro, quiero hablar.
Yo puedo hacer todo lo que tú has dicho ahora pensando que tengo una amnistía.
Bueno, venga, Giovanna, va a ver si tú no
a ver, que ya tenía un montón de cosas de hacer. Siempre caéis en el mismo error. Vamos a debatir. Tú has sido mejor que yo, tú has sido mejor que yo.
Mejor que utilices el plural mayestático. Caemos en el mismo error.
No te quedes tú fuera porque tú también sueles caer. Yo no estaba participando en la vuestra discusión.
A veces también te pasa.
Y yo estoy hablando de esa discusión, no de otra. Estaba hablando de esa discusión. Vamos a ver. El pitbull a que se hacía referencia a Javier ha sido llamado dal mismo PSOE con orgullo Quita Nieve. Hemos enviado el quitanieve apositamente para provocar el Partido Popular. Ustedes han perdido esa información en los titulares del periódico de esa mañana, con la declaración del PSOE de ayer. Así que vamos a ver quién que llama y que se lo han definido ellos mismos, quitanieve. ¿Ustedes saben qué hace el quitanieve? Rompe y quita.
Muy acertada aposita. Esa metáfora. Muy
claro,
acertada.
Es que ha sido elegido así.
Me la pongo. En vez de pitbull, quitanieve.
E che ha sito
chiamato
apposita, e ponemos un husky.
E che ha sito, e che vamos a ver, e stai esagerando con la unica volontà de debattir sempre nel mismo discorso che l'opposizione è negativa. E stai argumentando sempre lo mismo. Ieri stuvo un debate de investitura magnifico e ustedes lo stanno reduciendo a la palabra cobarde, sia sito offensiva o no. Es que de verdad ustedes tienen que superar esto, y digo tienes ustedes que superarlo, porque son ustedes que caen siempre en el mismo error de debatir y de destruir algo positivo que se hizo ayer.
Estuvo
una investitura magnífica y tiene que llamarlo cobarde porque no le da otra oportunidad de hacer manifiesto a la gente la actitud, porque ustedes niegan. Vamos a ver. Y recupero una cosa de antes.
Mira, no cobarde será otro. Sánchez cobarde no lo ha sido.
Pues
porque
no ha ido
tomado decisiones
allí
súper arriesgadas.
Perdona,
¿era
pero
cobarde cuando convocó unas elecciones después de las elecciones de mayo? ¿Era cobarde?
Se tiene coraje.
¿Era cobarde cuando le proponía seis debates a Feijóo?
Diego, perdona.
Y además,
es cobarde porque el segundo no lo hace.
Se le puede llamar cobarde en otro foro. El llamar, y de verdad, es que
Diego,
no puedo entender
Diego,
que a alguien le parezca
favor,
eso bien.
Por favor, Diego. No hizo una campaña electoral con un programa. Y miente porque ahora se va a descubrir que el programa que tenía planeado era otro. A ver, ayer pasó algo y lo dijo Feijóo. Aquí uno de los tres miente. ¿Herc, Junts o el PSOE? Porque dos están diciendo que ya están discutiendo la amnistía. Uno dice que no, conmigo no, contigo sí, y yo nunca he hablado de amnistía. Uno de los tres miente. Y eso me parece cobarde.
¿Eso quién lo dice?
¿Cómo que lo dice? Sí, ayer era la investidura. Ayer era la investidura, Chano.
El problema de la...
ERC dijo...
El problema de la derecha...
Es que dijeron
y
esto.
Y de la gente que apoya...
Dijo también.
De uno en uno, de uno en uno. PP, ahora le toca a Chano.
Y vos y al PP, es que quieren que el Partido Socialista, que seguramente el rey llamará una vez se produzca el fracaso de este meeting que se montó el señor Feijóo, porque esto ha sido simplemente un meeting, una escenografía en la que incluso tienen la desfallatez de utilizar la iconografía de la izquierda. Ayer en la COPE dijeron que iban todos en manada. Yo creo que fue un término muy poco acertado. Iban todos en manada. Estaba buscando ahora la iconografía, que es la iconografía del realismo socialista, eso de meter a las masas que avancen sin que haya ninguna fuerza que sea capaz de detenerla, que es lo que hicieron ayer en la ocupación esa del Congreso el Partido Popular. Esto es toda una escenografía orquestada que empieza en Felipe II el domingo pasado, continúa en las Cortes ayer, hoy y hasta el viernes, y tendrá su culminación en la manifestación de Barcelona, en la que se constatará efectivamente el fracaso absoluto de este espectáculo esperpéntico que ha montado el Partido Popular. No solamente no están contentos con eso, sino que lo que quieren es que el Partido Socialista, lo que decía al principio, al que seguramente al líder del Partido Socialista lo llamará el rey para que intente el apoyo de los diputados correspondientes y forme gobierno, lo que pretenden es que encima el Partido Socialista le facilite la estrategia. Es decir, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? Son todos unos mentirosos porque ya han pactado la amnistía con RC, la han pactado con Jun, la han pactado con tal y no lo dicen.
Así es.
Pues, en el momento en que se pongan a negociar, o seguramente ya habrá parte negociada, si todo es tan evidente como dicen ustedes, pues el Partido Socialista
para la mesa del Congreso tendrá que
poner exactamente qué es lo que quiere, si quiere una amnistía, si le quiere dar la autodeterminación, como ya hablan los amantes de la España una y trina, toda esa historia que evidentemente corresponde, porque el Partido Popular, si estuviera en la misma situación que está el PP, el PSOE, escondería sus cartas y las haría evidentes cuando empezara a desarrollar esa estrategia.
El Partido Popular ya te ha dicho desde el principio, y nunca lo ha negado, no a la amnistía. Así que non tiene che esconder nada.
Pero, y el PSOE hace dos meses.
Un momento, me preocupa che usted... vamos a ver, io quando hago una... esprimo mia opinione, me baso solo ed esclusivamente, come in ese caso, en lo che ha passato nel debate de investitura. Non me passa por la cabeza repetir algo che ha dicho, che ha passato nell'emissora della COPE o nella cadena SER. Io me baso esclusivamente su lo che oigo e escucho nel debate de investitura. Y ayer, el representante de Izquierda Unida que está en cuota Summar habló de la amnistía con término técnico como si fuera él lo que redactó el texto de la amnistía. Usted tiene que prestar, perdóname el consejo que doy, mucha atención o más atención a lo que se dice cuando se habla en el Parlamento, no a lo que parece y que dicen otro criticando. Porque la palabra de lo de Izquierda Unida ha sido muy peligrosa. La señora de Summar ha sido muy tonta y vamos a ver, estamos de la portavoz y vamos a ver, ¿estamos de verdad seguros que Feijóo no consigue la investidura? Yo planeo una cosa, si yo fuera Irene Montero, todo lo voto de Podemos lo daría Feijóo y no por hacer
Irene Montero no así. Vota.
Bueno, no de Podemos, a votar a... claro, porque no si te le quita, ¿verdad? No estaba claro. Lo de Podemos, yo votaría a Feijóo. Me quitaría de Summar y empezaría otra vez el proyecto político de Podemos. ¿Y saben por qué? Porque lo ha dicho Feijóo, ha sugerido una cosa. Porque Feijóo ha lanzado un mensaje muy importante ayer. Ha dicho, ¿qué sería de Summar si no pactara el gobierno con Sánchez? Es decir, ¿cuál es la finalidad de ese partido en un parlamento español? ¿Qué quiere Summar? ¿Qué, de verdad, ¿qué es Summar? ¿Cuál es el
restar?
¿Qué
es restar?
¿Qué es Summar?
Este país.
Él tiene existencia.
¿Va a gobernar este país?
No, exacto.
Sí, saca menos diputados.
¿Va a gobernar
legítimamente.
Solo segunda, porque... No, por favor, ya no, déjame acabar. Es que Summar va a gobernar solo ed esclusivamente porque Yolanda Díaz ha aceptado ser la vice de Sánchez, pero no tiene un programa.
Le habrán dado un puesto en los cohetes esos de los ricos.
Sí, pero seguramente en su metaverso raro. Que alguien debía explicar a Yolanda Díaz que el metaverso es una realidad virtual que físicamente no te mueve de la Tierra.
Está bien como está, está bien como
pero,
está.
Pero vamos a ver, ¿qué significado tiene Summar? Entonces yo, si fuera una dirigente de un partido político que tengo idea política, aunque no me guste nada Podemos, y yo quiero fundar mi partito e seguir con mi progetto politico a la che tutto il mondo di izquierda deveria. Yo me comportaría así.
Porque tú tienes...
Tú lo que quieres es destruir la izquierda.
Tú lo que quieres es destruir la izquierda. Efectivamente, tú eres de extrema derecha.
¿Cómo que el PSOE?
Un consejo muy bueno para destruirla.
Claro, una ensoñación que es la segunda que se presenta... Perdón, y acabo. Que es la segunda que se presenta en esta investidura. La primera es intentar que cuatro diputados del PSOE le voten a Alberto Núñez Feijóo para él conseguir la mayoría. Y la segunda ahora... Que se regenere Podemos, que no le vote que no vote con Pedro Sánchez y Susana Díaz, sino que vote con
Yolanda. Ojalá Susana Díaz.
Hay una necesidad.
Y que vote con Feijóo, por favor.
Hay una necesidad. Vamos, Podemos, lo que está diciendo Giovanna, yo estoy muy de acuerdo con ella. Es decir, Podemos ha dicho siempre hasta ahora que ellos quieren que sea ministra de Igualdad Irene Montero.
Ni de lejos.
No va a ser así. No, por supuesto que no va a ser
¿tienen
así.
Otro...
Está amortizada. ¿Segura? Ya.
Bueno, estamos hablando de Podemos.
Puente va a ser el nuevo.
Cinco diputados. Podemos. ¿Ha solicitado eso? Le han dicho que no. Y ha visto que no. Solicitó que ayer salir.
A hablar.
Como portavoz de Podemos. La única que no salió fue nadie de Podemos. Salieron todos los demás, menos Podemos. Y yo digo lo que, Giovanna, cuidado, la sonrisa de Belarra es sentada. Cuando le preguntamos...
Si ustedes confían en que Podemos votar a Feijóo...
Cuidado.
Estamos listos.
Podemos...
Estamos listos.
No, con que Podemos diga que no presente... no.
¿Tú crees que se van a levantar de su asiento y van a decir abstención? ¿Tú crees que va a pasar? ¿Tú visualizas eso?
A mí me gustaría.
Eso es una cosa que te gusta, otra cosa que vaya a pasar.
Podemos tiene solamente una posibilidad de seguir como partido político.
Exacto. Se la va a explicar tú.
No,
venga.
No. Es lo que dice Joana. Es que la única solución que tiene.
¿Y tú crees que a Podemos le interesa seguir como partido político?
Refundarse. Si se refunda,
es que si no desaparece,
es que no gestiona
si se refunda,
dinero.
Desaparece. Es que no tiene otra opción
no
que estar en su mano.
No
tiene
dinero.
Otra opción.
Es que no,
claro,
gestiona
no tiene
dinero.
Otra de
mira,
vida.
Sumar va a implosionar. Sumar va a implosionar. Tiene nueve diputados en Común Podem de Ada Colau, que va a ser ministra de Vivienda. Tiene cinco de Podemos. Tiene seis de Izquierda Unida. Tiene uno de.
¿Y eso quién lo gobierna?
Dos de Más País, tres. Uno de. No bueno, lo va a gobernar. Eso sumar, va a implosionar.
No digas eso.
Eso va a implosionar.
No digas eso.
Mira, porque le hace falta siete ministerios. Y no
así,
se lo va,
así que
no,
le va
no
a decir.
Va a
qué bueno que no, son,
pero,
¿no?
Pero di la verdad, son 15 partidos.
18. Con representación parlamentaria, 10.
Son 15 partidos.
De los 30 y pocos que tiene.
15 partidos para coordinar y darle, Oye, tienes que darle trabajo a todos.
En Unidas, si se puede, ¿cuánto había? En Unidas Podemos, ¿cuánta había?
En Unidas Podemos.
¿Cuántas confluencias había?
Las mareas.
Se ha sumado Más País y Compromís.
Más País no,
y Compromís. Claro. A lo que había. No hay más. Hay que ir a unir a Rejón con Pablo Iglesias sacando a los dos del medio. Que al final a Rejón no lo han sacado. Uh-huh. No hay más. Es decir, esto puede. En la izquierda funciona. En la derecha no sé. Pero la izquierda funciona.
¿Te parece un poco
difícil? Pero el problema ahora no es la unidad de la izquierda. El problema ahora es la investidura del señor Feijóo. Vamos a lo que hay que estar.
El planteamiento de ayer.
La solución es que Podemos vote a Feijóo.
Claro, la solución es que Podemos vote a Feijóo. Pues yo creo que.
Hay una pregunta. ¿Hay izquierda? ¿Hay la izquierda en España? ¿Hay izquierda en España?
Hay izquierdas.
¿Izquierdas?
Izquierda.
¿Hay un partido de izquierda?
No solamente hay izquierda, sino que lo ha demostrado. Que lo ha demostrado en las últimas elecciones.
¿Cuál es el PSOE de izquierda?
Al PP de los nervios, precisamente porque la izquierda se aglutinó y logró unos resultados que prácticamente no se esperaban.
A los que tienen de los nervios es al antiguo PSOE. A los que nos tienen de los nervios es al antiguo PSOE, a ministros, al presidente del gobierno.
Y las encuestas de tu amigo Tezanos, las encuestas de tu amigo Tezanos incluso le dan, en el caso de que se convocaran nuevas elecciones, le dan un apoyo mayor al PSOE del que tuvo. De manera que aunque les duela, en España, sociológicamente, a pesar de toda la división de la izquierda, sigue siendo un país de izquierda. Únicamente lo que pasa es que.
¿Quién ha dicho eso?
¿Pero por qué? Exacto, ¿pero por qué dice que
las urnas, Javier? Las urnas después de lo que ha caído, después de lo que ha caído en esta última legislatura.
Si ha sacado más votos la derecha que la izquierda.
Ustedes llorando por las esquinas.
¿Qué no?
Si ha sacado más votos la derecha que la izquierda.
Espérate, venga, ¿Junts es derecha? ¿Junts es derecha?
Es un nacionalismo de derecha.
Pero vamos, Junts es derecha. Entonces sumamos a la derecha. ¿PNV es derecha?
¿Quién?
PNV.
Pero es un nacionalismo, eso es parte.
Eso no es de derecha ni de izquierda, eso es nacionalismo. No, te digo, como hay más gente de derecha que de izquierda en este país, los números no dicen eso.
No te dice que
los números no dicen eso.
El número de votos.
Tú sumas los votos de ERC, de H. Bildu, de BNG, de Sumar y de PSOE, suma esos votos. Y compáralos con.
Pero es para decir,
y compáralos
perdona,
con. Junts, PNV.
Esos son
Junts, PNV, Coalición Canaria, Vox y PP. A ver si no hay dos España en este país.
Esos son partidos que se creen de izquierda.
Sociológicamente dicho, sí, claro.
Y yo digo que no.
Que no es de izquierda. Vamos a ver. ¿Qué tenéis de izquierda?
Ustedes digan lo que quieran.
Hace
pero
falta
no
un partido
más,
de
por favor.
Vamos, la democracia de este país en los últimos 40 años es democracia.
Acepten la democracia.
Escúchame, consideramos que era.
Pero es que estamos hablando
escúchame,
de. Ah, y ustedes contestan B.
Escúchame, que vamos a otro sitio. 46 años, ya. Del 76 son 41, unos pocos.
¿Del 46?
¿Desde el 76 hay democracia en este país?
¿Del 76?
¿Hay democracia? ¿Del 78?
Bueno,
hay democracia, ¿no? ¿Lo consideramos democracia?
Sí.
Venga, ¿cuántos años ha gobernado el PSOE? ¿Cuántos años ha gobernado el PP?
Ah, eso significa que hay un partido de izquierda.
Quiere decir que este país es más de izquierda que de derecha.
La mi pregunta era, yo creo que no hemos entendido la pregunta. La pregunta era, ¿hay un partido de izquierda en España?
Claro.
No, no sé, hay gente que se cree de izquierda, señores. No, hay un partido de izquierda. ¿Y cuál es la política de izquierda? Por favor, ¿cuál es la política de izquierda del PSOE? Pues la pueden explicar.
La política de izquierda es subir los salarios, la política de izquierda es atender las pensiones, la política de izquierda es reforzar los derechos sociales de la gente, optar por el estado del bienestar y no por privatizarlo absolutamente todo, como hizo el PP cuando en las etapas que ha gobernado.
¿Y la economía española ha tenido ese resultado?
Y la economía española es mal que
le pese
al PP, es la economía que más crece de Europa, es la que tiene un menor índice de
no, pero eso también son de derecha, eso son políticas de derecha, pero a lo que va, ¿dónde quieres llegar? Yo sé dónde vas tú.
Es el país de Europa que más parados tiene, es el país de Europa de paro juvenil más elevado.
Te recuerdo que con el PP era el 57 y ahora
el 97. Estamos hablando del PP.
Si nos ponemos la gafa azul o roja, leemos los mismos datos de diferente manera. Pero yo ahora le pregunto una cosa, porque yo sé que creo que sabía dónde iba Giovanna. Yo creo que la gran diferencia entre la derecha y la izquierda es que la izquierda antepone la igualdad entre los ciudadanos.
Exacto.
De oportunidades y de derechos y de servicios públicos, independientemente del poder adquisitivo, es decir, que tengan los mismos derechos.
Sí.
Yo creo que esa es, ¿no?
Y
el resultado es que tras 5 años de gobierno de un gobierno progresista hay una brecha social y económica mucho más grande en este país.
Perfecto. No es hasta allí.
Eso no es cierto.
Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, con subvenciones, con ayuda y con el agua al cuello, como el jueves, ¿no?
Perdona, ¿y si tuviésemos un gobierno de derecha?
No lo sabemos.
No lo sabemos. Todos los indicadores
en la etapa de Rajoy.
El objetivo
los
que
sí, que sí. En vez de los ERTE.
Que sí, que sí.
Eso no. La
ERTE fue
el lanzamiento de hipoteca.
ERTE fue del PP.
Por favor. Fue lo de.
Y ERTE se inventó en la época de Fernando Ibáñez.
Pero vete un poquito más atrás.
La reforma laboral del PP.
Vete un poquito más atrás. Y mira,
no, pero no vayamos para atrás. Vamos a los últimos 5 años. Los últimos 5 años. ¿Las políticas progresistas del último gobierno de este país ha generado más igualdad entre los españoles o ha abierto una brecha más grande? El objetivo puede ser el que sea. El objetivo era como la Liga del Solo Sí.
¿Se han arbitrado esas medidas? ¿Dónde estaríamos en índices de pobreza?
Intervenidos por Europa. Estaríamos en la época del Zapatero.
Los resultados
se está
son
diciendo
los
que no hay un partido de izquierda.
El hecho es que nunca nos intervinieron. España ahora mismo presume en contra de lo que pasa en Alemania, que es una economía en retroceso. España está... Es la primera o la segunda economía europea.
Porcentualmente.
España es la segunda en el control del índice de precios al consumo.
Menos mal.
España ha rebajado.
Menos mal.
Eso es una crisis mundial. Estamos en lo mismo que en la época de Zapatero, al que se consideraba el origen de todos los males, y la crisis en el mundo, la crisis económica la había provocado Zapatero. Ese es el mensaje del Partido Popular cuando no está en el gobierno.
Pero señores tertulianos,
la apocalipsis.
¿Estamos mejor en condiciones de igualdad o peor?
Yo creo que estamos en mejores condiciones que hace 4 años.
Evidente.
Todo ahora
hasta Tezano dice que no, Chano.
Todos los indicadores.
Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Eso es una verdad como un templo.
Porque se ha producido una concentración. Además, en la etapa de Rajoy, es cuando los ricos empezaron a ser más ricos y han pasado el 1% más. El 1%
ahora
más
me he puesto en el lado
de los ricos del mundo son más ricos desde la crisis
y tienen el cohete.
Déjame hablar un momento.
Venga, mira, Javier.
Vamos a ver, lo que se está planteando es el tema de la igualdad. Y estamos viendo que hay regiones, que hay territorios que no, esa igualdad se va a destruir totalmente, va a desaparecer. Es decir, solamente...
Se va a destruir, sigue por la igualdad. No destruir, romper... Olvídate, que no se va a destruir nada ni se va a romper nada.
Estamos hablando
sigue por la igualdad, Javi.
Ya, pero la igualdad viene... No solamente en lo económico, que yo voy ahora a insistir en lo económico. Es decir, es que solamente estamos hablando de amnistía y autodeterminación. Es que detrás va unas peticiones de perdón de la deuda catalana
Te corrijo como son? A Chano. Eso no lo sabemos.
Pero déjame hablar.
Es que estamos dando por hecho de que le van a perdonar la deuda. Eso no lo sabemos.
Es que lo han pedido.
Yo pido que me suban la pensión a 2.000 euros, pero no me la suben.
Es que lo han pedido. En la expectativa está esta.
75.000 millones de deuda que tiene el gobierno catalán. Y le está pidiendo que se lo perdonen.
Sí.
Que se lo perdonen. ¿Quién lo va a pagar? Los españolitos de a pie. Todos. Van a pagar esos 76 millones. 76.000 millones. Lo van a pagar. Eso por un lado. Eso por un lado.
Pero lo das por hecho, Javier.
Es que lo está pidiendo. Si no, no van a firmar.
Sí, puedes pedir la luna. Puedes pedir la luna.
Es que están pidiendo la amnistía. Están
pidiendo que haya algún gobierno.
A lo mejor tenemos elecciones.
Del color político que sea, Javier, que puede firmar que el Estado tiene contraída una deuda con una comunidad autónoma de 450.000 millones de euros.
Por eso lo está engañando. Por eso Sánchez se le engaña.
Por eso, pero es que tú puedes pedir la luna.
Eso no va a traer.
Ellos han pedido la luna y siempre han pedido la luna porque nosotros estamos haciendo creer a la gente que el problema de Cataluña es un problema de ahora. Y yo te cito, 1640 Pau Calerí ya quería la independencia. 1711 ya Cataluña quería la independencia. 1868, época de la revolución, Cataluña quería la independencia. Sí. En la guerra, en la época de ¿cómo se llamaba? El de la dicta blanda, Primo de Rivera, la semana trágica de Cataluña querían la independencia en 1909.
Y sigue siendo parte de España.
En la guerra civil, el señor Azaña tuvo que desplazarse a Cataluña para decirle a Companys que no declarara la República Catalana porque si no perdían la guerra sí o sí, que era mejor que se agruparan. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sí. Esto es algo recurrente, un tema recurrente en la historia política de España.
Exacto. Y
seguimos unidos.
Pese y lo a importante es que los catalanes se sientan cómodos en España. Sí, ya está, unidos, es lo que es importante.
Seguimos unidos, pero desigualdad, de manera desigual. Porque ese dinero se ha pedido y se le va a dar. Se le va a dar, porque no están diciendo, porque tenía que haber salido el presidente en funciones ayer.
A cada cosa que digan sale el presidente en funciones.
Y haber dicho, esto no se va a dar.
Javi,
por eso digo yo lo de cobarde.
Javi, tú desde cuándo no vas a Cataluña. ¿Desde cuándo no vas a Cataluña? ¿Desde cuándo no vas a Cataluña?
Yo me voy para Madrid, que estoy más justo.
Yo te invito a que vayas a Cataluña y me digas cuáles son los beneficios que tienen los catalanes con respecto a los canarios. Que me los explique. Es decir, ¿dónde están esas mejoras, esos beneficios? Vete a un tren de cercanías de Cataluña. Vete.
Pero bueno, porque pero no si están se lo gobernando en Cataluña. Porque se están concentrando solo en ese debate.
Como si nos gastamos aquí. Es que ese discurso de fractura, de ruptura, de que España nos roba, de que los catalanes nos roban, de que España es mala, que los catalanes son malos, eso no llega a ningún lado.
Hay una cuestión importante, tú puedes tener mucho dinero y no traducirse en el bienestar de los ciudadanos, porque te lo gastas en otras cosas. Ahí está la eficacia de la gestión. Y esa eficacia de la gestión, estos partidos nacionalistas que están en Cataluña, no lo están haciendo bien para los ciudadanos catalanes.
De hecho,
porque se lo están gastando en otras cosas.
Pero los votan.
Se lo están gastando
en otras cosas.
Es otra cosa, pero la democracia. Se lo gastan en lo que quieren, pero los votan.
En realidad, siempre menos. Han conseguido menos votos.
Pero son demócratas ustedes, ¿no? Respetamos el resultado, ¿no?
Ser demócrata no debían hablar porque no tenían el número para tener un portavoz en un grupo parlamentario. A ser demócrata y a ser respetuoso del resultado electoral.
El debate catalán siempre ha girado, y yo creo que ese es uno de los errores de la Constitución del 78, sobre el privilegio que supone el cupo vasco y la hacienda navarra.
Es decir,
los dos únicos sitios de España que recaudan el dinero de Hacienda y luego le pagan al Estado la parte correspondiente.
El IGIC es algo parecido, porque recaudamos y no lo quedamos.
Y no lo quedamos también.
Pues ahí estamos en una desigualdad, ¿no?
Permite. Entonces los catalanes,
en Canarias también hay uno, ¿eh?
Los catalanes lo que han reivindicado siempre es la nivelación. Y esa fue la propuesta que llevó Artur Mas cuando se entrevistó con Mariano Rajoy antes de el referéndum de la petición del derecho a decidir de 2014. Si Mariano Rajoy hubiera sido un presidente inteligente, nos hubiéramos ahorrado todos los hechos que acontecieron en el año 2017. Porque ya desde desde el 2014.
Te estás contradiciendo.
Perdona.
Déjame terminar.
No, es que a mí no me dejan nunca.
¿Cómo que no? Si has hablado media hora, ahora.
Deja que acabe el argumento, es que lo tiene a la mitad.
No te ha cortado nadie.
Joder, que no.
Entonces, si Mariano Rajoy hubiera afrontado ese debate, hubieran ido a una mesa de negociación, seguramente ahora estaríamos hablando de otras cosas, el Estado siempre tuvo en su mano aplicar el artículo 155. No lo aplicaron porque era un inane, que no era capaz de tomar absolutamente ninguna determinación. Aquí, cuando gobernaba Felipe González, el gobierno de Canarias se negó a ejecutar no sé qué política y vino al día siguiente Borrell y le dijo al presidente del gobierno de Canarias: mira, si no hacen esto, mañana aplicamos el artículo 155. Y Canarias automáticamente puso en marcha los mecanismos que el Estado exigía. En Cataluña hubiera pasado exactamente lo mismo, porque aplicaron el artículo 155 y tuviste que guerra hubo.
¿Qué levantamiento que aplicaron hubo? El 155
sí, en Cataluña.
Pero si fue.
¿Qué guerra hubo? ¿Quién se levantó pero en Cataluña si, para luchar si sale, contra el 155?
Si sale unas condiciones, puso el PSOE para apoyar el 155, que era no intervenir a TV3.
Las condiciones que pusiera.
Unas elecciones al mes.
Las condiciones
siguiente.
Que pusiera.
Unas elecciones
y tiene,
al mes siguiente.
Y tiene razón, Diego. Pero tienes que ir a Cataluña para que dejes de expresar ese mensaje sectario que expresa cada vez que hablas de Cataluña.
Déjame un momento. A ver si me dejas explicar un poco. A ver, yo te estoy
hablando... quedan dos minutos, así que distribuyan bien el tiempo.
Tú te estás contradiciendo, Chano. Tú me estás diciendo una historia desde 1700 en la cual los nacionalismos no están nunca. ¿Eh? No están nunca de acuerdo. Es decir, el nacionalismo existe porque cada vez quiere más. Porque pretende más. Y cada más. Lo des lo que lo des y será mañana más. Y más. Lo estás diciendo tú. Las guerras nacionalistas que ha habido desde 1700.
No, no, Yo estoy hablando de demanda, no de nacionalismo, porque el nacionalismo es un fenómeno del siglo XIX.
Que todo lo que les des a los nacionalistas va a ser poco. Todo.
Y es primero Rajoy, regionalismo y luego nacionalismo.
Sea Rajoy,
entonces los ilegalizamos. ¿Qué hacemos?
Los ilegalizamos mejor para que no nos den la lata.
Lo ilegalizamos siempre y cuando vayan contra España.
Saben que hoy cumplimos, por cierto, que se me ha olvidado decirlo esta mañana, que lo tenía apuntado, creo recordar que lo había apuntado, que hoy cumplimos el aniversario de la última ejecución por parte del franquismo.
Bueno,
eso es a lo que quieren volver todo esto.
A todo el que discrepe.
Hoy es miércoles 27, reivindican
la dictadura sin ponerse colorado.
Año 75 en España se gobierna a tres militares del FRAP, a un militante del Partido Comunista de España y a dos militantes de ETA. Se fusilan a seis personas el 27 de septiembre del año 75.
Estamos hablando del 75, pero vamos a hablar de lo
actual. Unos mesecitos antes de morir el dictador.
Se murió matando.
Del futuro. Porque lo que estábamos hablando antes de los nacionalismos.
A mí me preocupa que alguien hable de fusilar.
¿Quién ha hablado de fusilar?
¿Pero quién está hablando de fusilar?
Sí, si eliminamos 26 millones y medio.
Vox ha hecho un discurso muy peligroso con respecto a estos temas.
26 millones y medio sobramos aquí.
¿Cuántos partidos nacionalistas con las competencias
el micro, que, Javi, que se nos va.
Hay en Europa? ¿Cuántos partidos se les permite hacer lo que hacen los nacionalistas en España?
Los corsos en Francia.
¿Cuántos van en contra?
Los partidos de Italia.
Los corsos en Italia. ¿Qué competencia tienen los corsos?
¿Cuáles son los partidos de Italia?
Están propugnando también la independencia.
¿Pero qué le dan?
Tienen menos competencia porque Francia es un estado centralista.
No le han dado nada.
Te recuerdo.
Si fue Macron. Si cuando los corsos se levantaron un poco así.
Pero a mí qué más me da lo que pasa en Europa. Me preocupa lo de España.
No, pero
ya vamos a tener que esperar que los demás decidan por nosotros. Vamos a solucionar nuestros problemas nosotros.
Europa
es referente y a veces sí, a veces no.
Me refiero a que un partido nacionalista, como los tenemos nosotros aquí, que van en contra de la propia nación...
Entonces los ilegalizamos.
No.
¿Y Bélgica?
Los ilegalizamos.
Si van en contra
y lo siguiente
nación,
los fusilamos.
¿Y qué hacemos con los belgas, francos y...?
Sois exagerados.
¿Y con los,
si los ilegalizan? Estamos hablando de desjudicializar la vida política, ahora vamos a ilegalizar los partidos.
¿Pero cómo voy a tener yo en casa...?
¿No será mejor arrimarlos a la Constitución y arrimarlos al diálogo y arrimarlos al entendimiento?
¿Cómo voy a meter yo en mi casa a alguien que quiere destruir mi casa?
¿Pero quién te ha dicho que quiera destruir tu casa?
Si tu hijo discrepa, elimínalo. Si tu hijo discrepa, elimínalo.
¿A quién está diciendo eso?
Ilegaliza.
Discrepar no es igual a lo que estamos diciendo.
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Que se nos fue el
tiempo.
¿Cómo
que no?
Oye, la semana que viene seguro que seguimos debatiendo porque ya sabremos que el señor Feijóo no ha tenido los votos suficientes a pesar de que
a Podemos le
está tentando después de haber ido a Giovanna y a Abby.
Atento a Podemos. Atento a Podemos.
Marca blanca del PP, Podemos.
A cuatro por allí. A cuatro por allí.
Hay que volver. La semana que viene.
Ah, a lo mejor nos dirige la Seguridad Social el segundo de Podemos. We'll be right back.
Pues mira, no
comunista
estaría mal. No estaría mal. No estaría mal. Mientras que suban las pensiones, vamos bien.
Sí, vale. Subió las pensiones.
No, no, las pensiones las va a subir.
Las no contributivas.
Feijó.
Las no
contributivas. Y va a subir el.
Por encima del IPC.
Se opuso al salario mínimo y ahora va a subir por encima del 60%.
Bueno,
todo el mundo dando saltos de alegría.
Creo que Chano no ha leído la letra del ministro griego, Yolanda Díaz. Porque los datos.
Bueno, pues, váyanse haciendo amigos de algún rico, que ya saben ustedes que esto se va para el carajo. Y tenemos que buscar un sitio, una nave espacial.
Ese tema también es bonito porque, a ver, lo que dijo la vicepresidenta es: hay dos soluciones. O es verdad,
o es tonta.
O está como una maraca.